Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas, buenas tardes. Soy Hilda Lizarazu. Les damos la bienvenida a todo el país desde Radio Escuela, la señal educativa que se emite desde Radio Nacional Clásica, FM 96.7, y se multiplica por las 200 radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, radios cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que comparten esta propuesta de comunicación formativa. Un servicio público para todos los niveles del plan de estudios del Ministerio de Educación, para las escuelas de todo el país que junto con la Secretaría de Medios de la Nación han puesto en marcha. Así que comencemos, que tenemos mucho, mucho que aprender. Quiero contarles del chatbot. Hace ya 2 meses que estamos con esta nueva propuesta. Ahí está, ahí aparece. El chatbot les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot preguntón que sabe todo lo que les responde, lo que los profes les han explicado. Todos los días este simpático chatbot, les hará 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa y que escuchaste en el programa, más que viste. Y las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre, por supuesto, y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema. Así que te paso el número para que teclees o escribas con tu lapicera. 113-275-2139. Repito, 113-275-2139 y sigamos aprendiendo. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Entre Ríos. Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3, allá por Paraná, qué hermoso. Radio La Redonda, FM 98.3, Entre Ríos, Villaguay. Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5, Rosario del Tala. LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, AM 1310, Gualeguaychú. LT11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, allá en Francisco Ramírez. Saludos también para Radio Vida en Entre Ríos. Y por último, saludamos a LT14, Radio General Urquiza, AM 1260, allá en General Urquiza. Bienvenidos a todas las radios a ciclo orientados. Aquí en este día martes 17 de noviembre tenemos a la profe de Filosofía y ESI, Educación Sexual Integral, Agustina Solari, en el piso. Buenas tardes, profe. Agustina, ¿cómo está?
Buenas tardes, Silvia. ¿Cómo te va?
Muy bien. Y también vía Zoom al profe de Literatura, Juan Moretti. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien, tenemos un tema que es simpática su interrogatorio, ¿no? Que va a empezar a desarrollar aquí Agustina. ¿Cómo comernos un texto, profesora Agustina?
Bueno, voy a empezar esta clase a partir de un par de interrogantes, ¿no? Hasta llegar a la respuesta, ¿no? La respuesta a esta pregunta tan compleja. En primer lugar, a partir de las múltiples representaciones de las obras clásicas han generado, nos vamos a preguntar cómo nos apropiamos de los textos clásicos.
Bien.
¿No? ¿Qué pueden aportarnos en el ejercicio para pensar nuestras identidades y nuestras culturas, los clásicos? ¿Y cómo hacemos para incorporarla desde la admiración que puede producirnos y al mismo tiempo para hacerla propia, es decir, pasarla por el cuerpo y encarnarla en nuestras propias historias?
Claro.
Ustedes saben que las obras clásicas tienen el poder de trascender el tiempo. Trabajan temas universales que pueden ser transitados por un gran número de sociedades que son bien diferentes entre sí. La cantidad de las versiones de estas obras se va a ajustar a la amplia temática que tiene que ver con conflictos generalmente universales, como son la relación entre la familia, el Estado, la ley de parentesco, la autoridad estatal, y cómo esos conflictos se van a ir articulando en la posibilidad de los personajes que van tomando la palabra en los espacios públicos y privados. Pero antes de llegar al clásico que vamos a ver, que es Antígona de Sófocles.
Antígona.
Me gustaría hacer una pequeña diferenciación entre lo que es una adaptación y de lo que es una versión.
A ver.
Por ejemplo, adaptar es modificar una obra literaria, musical o científica que puede difundirse entre un público distinto de aquel al cual iba destinada o darle una forma diferente a la original.
Eso es una adaptación, entonces.
Y una versión es que cada una de las formas que adopta la relación de un suceso, el texto o una obra, se convierte en la interpretación del tema. Por lo tanto, la versión es una reinterpretación y una reorientación que significa tomar los elementos originales de la producción, pero no se compromete a ser 100% fiel a ella.
Ok, pero se cambian los nombres, por ejemplo, de los personajes.
Exactamente. Y ahí pueden ingresar un contexto histórico particular, puede hablarse de un tiempo particular. Entonces, lo que es importante es que tengamos en cuenta que el conocimiento previo de esta obra clásica lo que nos va a permitir es transformar algo del original y reinterpretarlo.
Bien. ¿Y había hablado de qué obra clásica que había? Antígona.
Hemos hablado de Antígona. Me gustaría hacer un repaso muy cortito de la tragedia griega de Sófocles.
A ver. ¿Sí?
Sabemos que la tragedia griega es además un mito de la historia universal y ha sido reversionada varias veces en muchas partes del mundo. Recordemos que Antígona, que es una tragedia de Sófocles, perdón, como dije recién, el tema principal de la tragedia es la contraposición entre el orden cívico y el divino.
A ver, ¿cómo sería eso?
Entre la libertad de los derechos del individuo frente a una obediencia a las leyes del Estado.
Se enfrenta el Estado y
se va a enfrentar
y,
a Antígona,
y las deidades.
Al Estado y a las leyes civiles del Estado. ¿Qué es lo que va a pasar? En un enfrentamiento se le va a prohibir a Antígona darle sepultura a Polinices, su hermano, porque estaba en contra del rey de Tebas, que era el rey Creonte. Y esto va a hacer que Antígona entierre ella misma a su hermano, ¿no? Creando una conducta de desobediencia civil, ella va a enterrar el cuerpo de su hermano y después va a ser ella enterrada viva.
Hasta que
se suicida en esa especie de entierro que le hicieron. No la entierran viva, la ponen como en una cueva con un poco de alimento y comida a esperar su muerte.
Una
tortura. Y ella se va a ahorcar con el velo de su vestido de novia.
Oh.
Porque su prometido pide que la saquen, pero finalmente Antígona no logra contraponerse, digamos, a la tiranía del Estado del rey Creonte. Esto es un pasaje muy rápido por esta obra clásica, que les recomiendo a quien quiera leerla. Que nos está diciendo dos cosas, ¿no? Nos va a poner un enfrentamiento entre la moralidad y la divinidad, donde Antígona defiende las leyes divinas, porque los griegos creían que los cuerpos que no eran enterrados no llegaban al paraíso, que era el Hades, y ella, valorando a su familia, el amor a su familia, sigue su curso y ella dice, yo a mi hermano lo voy a enterrar igual, le voy a dar la sepultura.
¿El paraíso se llamaba Hades?
El Hades, sí. Yeah.
No el Hades con H como un helado.
No, Hades, es Hades con H, pero es Hades. Y se enfrenta al rey Creonte, que era el hombre del Estado, que siente la obligación política de dejar el cuerpo a la intemperie y se lo comían los perros.
Bien. No, bien no.
No,
horrible.
Bien no.
Yo tengo acá una cita que si quiere puedo...
Iba a ir a eso porque tenemos en la Argentina a Graciela Gambaro, que en el contexto de Teatro Abierto, ahora voy a explicar un poquito
Griselda,
más.
Griselda, ¿no es?
Griselda,
sí,
perdón.
Ay. Sí, bueno, jejere, profe.
Algo, Gambaro, vamos a decir. Ella escribe y relabora Antígona Furiosa. Porque si hay algo que nos deja Antígona es el lugar que ocupa la mujer.
Oh.
Tanto en la tragedia griega como en los años precederos de la humanidad. Entonces te invito a Hilda que leas el fragmento.
O sea, enojada. Entonces... Cita Gambaro en 1998, he escuchado a Sófocles desde muy lejos y esto me ha otorgado una gran libertad en la estructura formal y verbal de esta pieza. Con Antígona Furiosa supe que me separaba de Sófocles no solo el conocimiento exhaustivo de la cultura de su época, de cualquier modo forzosamente aproximativo, sino también mi historia y mi género. Supe que iba a escribir con la voz de una mujer latinoamericana y con las voces de otras mujeres que en la Argentina han hecho lo mismo que Antígona, desobedeciendo el poder omnímodo, poder absoluto, poder total, y queriendo enterrar a sus muertos. Esto es lo que dice Griselda Gambaro.
Exactamente. Y quiero darle contexto a esa lectura para entender qué es lo que está diciendo la dramaturga en esta puesta en escena que hace en el Teatro Abierto, en el contexto nada más ni nada menos de la dictadura cívico-militar.
Claro.
En donde se controlaba la manera de pensar y la censura era una práctica muy común, sobre todo en las esferas artísticas, uh-huh, ¿no? Y en las educativas, por supuesto, que también. Iba a trabajar Gambaro, esta Antígona furiosa, en el contexto argentino de la dictadura cívico-militar, a partir de una cultura abierta, aluvional y mestiza. Como tantos autores, ella se va a apropiar de ese gran personaje Sófocles, y Antígona es una pieza furiosa, ¿no? Dice, donde se puede observar la apropiación caníbal de otras culturas y de otros textos. En el caso de Antígona furiosa, no hubo el menor intento de seguir la obra original,
okay,
y menos adaptarla, que es una pretensión imposible de crear, sino que la idea era crear una obra con características propias.
Entonces, una versión, como dijo usted antes.
Es una versión, en un contexto de censura, donde el lugar de la mujer era también censura, como le pasó a Antígona, ¿verdad? Antígona es desterrada, es enterrada viva, ¿no? Por la desobediencia civil.
Hay un recurso, si quiere, un audio, ¿no?, que puede llegar a ser interesante para escuchar, de Antígona Vélez, que bajo la dirección de Pompeyo Audivert, de Canal Encuentro. ¿Lo escuchamos?
¡Lisandro Galván!
¡Antígona Vélez!
Leopoldo Marechal trasladó la Antígona griega a la Argentina de fines del siglo XIX, durante la llamada Conquista del Desierto. La Postrera es una estancia de la familia Vélez, ubicada en la frontera con aquel territorio, habitado por los indios pampas. Mientras Martín Vélez ha defendido su casa y su civilización, Ignacio se ha pasado al bando de los indios. Don Facundo Galván, el nuevo patrón de la estancia, es quien ordena que su cuerpo quede tirado fuera de la postrera para que los caranchos den cuenta de él.
Es allá, en la cañada, el otro muerto, con sus pájaros alrededor.
¡Con sus pájaros mordedores! ¡Ignacio Vélez!
Yo sentía que lo que Sito estaba buscando es que no hubiera catarsis acá, que no hubiera arrepentimiento. Y el tipo no se arrepiente, pierde al hijo, además de perderla a ella, y termina mostrando esto a las manos ensangrentadas, que no hay quien tenga otra forma de salvar la postrera que me lo diga, ¿verdad?
Sí, es muy potente la imagen final.
Claro. ¿Se acuerdan de La Guerra de Argelia, una película?
Sí.
El general Massu, de los paracaidistas, llega a Argelia a aplastar la rebelión. Y comienza un episodio de tortura inenarrables. Se levanta la opinión pública en París y en toda Francia. ¿Cómo es posible que el país de la Revolución Francesa esté aplicando la tortura? Entonces Massu responde: me pidieron que aniquilara la subversión. Quien lo haga mejor, que venga. Es decir, no sean hipócritas. Me pidieron esto y solamente mediante estos métodos míos. Es lo mismo, en cierto modo, que plantea Facundo. Uh-huh. Incluso en los textos hay una especie de odio al indígena, que la mentalidad actual está tratando de recuperarse de eso, cuesta todavía.
Claro, él es la máscara, es como una síntesis que condensa como máscara todos una serie de acontecimientos políticos de los que somos fruto y de los que somos hijos. Estamos parados sobre un gran charco de sangre y de sangre.
Sí, por eso la idea de mostrar esa sangre al final también era como, estamos hechos de esto.
Tal cual, sí, sí. Y no solamente de esa sangre, sino de sucesivas sangres, de las cuales están los anarquistas, los desaparecidos. Son serie de capas de sangre sobre las cuales se sustenta esta realidad.
Aquí estamos, en Ciclo Orientado, escuchando a Pompeyo Audivert, imagino, Antígona Vélez. Profe Juan Moretti, ¿tiene una reflexión al respecto? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Es muy interesante lo que estaba diciendo la profesora Agustina, porque la cuestión de la versión, de una versión de un clásico, tiene dos lugares donde es importante reflexionar. Por un lado, la noción de clásico, que nosotros ya la vimos, pero que un poco podríamos recuperar en ese sentido la definición, o bien la definición de Borges, que se trata más de, digamos, de la resonancia que un libro tiene en los lectores, o bien la definición de Italo Calvino, que remite más a esta posibilidad que tienen los clásicos. Italo Calvino decía que los clásicos eran libros que nunca terminaban de decir lo que tenían para decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de clásicos, hablamos de justamente piezas, obras, que pueden ser versionadas muchas veces mediante este mecanismo que mencionaba la profe, ¿no? Como elegir un tema y hacer foco, hacer eje en ese tema. Antígona tiene un montón de temas. La femineidad es un tema que podemos explorar en Antígona Furiosa, la relación entre la ley del Estado y la justicia, o sea, qué es justo y qué es legal, ¿no? Como la diferencia, algo puede ser ilegal pero ser legítimo, algo puede ser, puede estar mal según la ley y luego ser igual mejor. Entonces, estos son los temas que pueden aparecer en Antígona, y en Vélez, que es la versión de la que escuchamos recién este pequeño audio, Antígona Vélez fue escrita en 1950 por Leopoldo Marechal. Entonces, acá podríamos trazar una especie de cronología de reinterpretaciones, ¿no? Claro. Acá tenemos por lo menos dos niveles de reinterpretación, y después vamos a complejizar un poco más esos niveles, pero tenemos por lo menos dos niveles de reinterpretación. Por un lado está lo que sería el ciclo tebano, o sea, el ciclo de Tebas, el de los labdácidas, o sea, Edipo rey, bueno, en realidad el personaje de Edipo, de Antígona, de Yocasta, todas estas figuras míticas que después podemos conversarlas un poco, pero que son justamente muy conocidas. Luego tenemos la obra de Sófocles y las obras de Esquilo sobre estos personajes. Sobre esto tenemos nuevas reinterpretaciones, como por ejemplo la versión de Leopoldo Marechal en 1950, y sobre la versión de Leopoldo Marechal de 1950 tenemos la nueva puesta en escena donde está Pompeyo Audivert. En cada una de esas reinterpretaciones de la obra original y del mito original se eligen temas, y acá viene la parte interesante, quizás esos temas que se eligen son pertinentes al momento de la versión.
Claro.
No necesariamente al momento en que Sófocles no se imaginaba Antígona Vélez, ¿no?
Es una forma de entonces, comerse ese texto, como es la pregunta, ¿no? del día.
Claro, exacto.
Devorar
un tema y hacerlo carne propia, claro. ¿No? Encarnar una historia. En el caso de Antígona Vélez está muy claro, directamente acerca la trama, la estructura de la trama y las acciones de la trama, las acerca a Argentina.
Pero entonces, ese Vélez, perdón, no, esto ya es como detalle, pero ese Vélez tiene que ver con el fútbol. No,
es okay. El apellido.
No, bueno, porque
aparece como.
No sabía cómo interpretarlo.
Es un mecanismo que incluso. No, es más bien, está en el título, pero también nos acerca ese título, acerca el título Antígona a una figura, una imagen local, un apellido que podemos identificar más localmente. Algo similar pasa también con algunas. Bueno, se hacen muchas veces adaptaciones de obras clásicas, sobre todo en teatro, ¿no? Obras clásicas a Argentina.
Claro.
Entonces, imaginemos Romeo y Julieta en Argentina, Otelo en Argentina, imaginamos un montón de obras también de los griegos, de Sófocles, Esquilo, que son como los grandes.
Los grandes mitos. Que además, claro, estos clásicos tienen pienso yo, en la base, ¿no?, de sus personajes, un universal humano, ¿no?, que en algún punto, aunque hagamos una reversión, una readaptación, siempre hay algo de esos personajes donde nos podemos sentir identificados, ¿no? Tanto el que está el dramaturgo, que está el actor que está poniéndose en escena, como el espectador. Entonces creo que eso también es la clave, y eso también nos permite leerlo tantas veces que cada vez que los leemos encontramos algo distinto, ¿no? Porque son como universales, además de ser clásicos, son como universales del ser humano, ¿no? De nuestra esencia como ser humano. Y también quería agregar que Antígona Vélez se escribe en el contexto de persecución y matanza de indígenas, ¿no? Al igual que Gambaro está escribiendo en el contexto de la dictadura cívico-militar, por lo tanto son versiones de clásicos que además nos están diciendo algo de un contexto, ¿no? Gambaro lo orienta un poco más a esto del derramamiento de sangre, ¿no? Hay cuerpos que no están siendo enterrados, al igual que pasaba un poco con Antígona, y ella nos está dando este mensaje. Y como mujer que era de su época, que también le costó escribir en esa época sobre ese tema, porque el teatro abierto era un teatro a escondidas, ¿no? Imaginémonos, claro, que todo era censurado. Había danza abierta, teatro abierto, arte abierto, justamente cerrado. Contestatariamente a este mundo cerrado, que no dejaba que la expresión sea libre, ¿no? Entonces, pienso también que estas versiones tienen que ver con expresar una cultura profunda, ¿no? Nos permiten mostrar algo que está pasando y lo estamos diciendo desde este lugar y nos conectamos con esa humanidad de la Grecia clásica, al mismo tiempo que las interpretamos. Y esto tiene que ver con este movimiento de comerse un libro, ¿no? Claro. Esto como de devorarme algo, pero lo voy a devolver con lo que yo tengo, con mi impronta, con lo que quiero decir, con lo que quiero mostrar.
Hermoso. Quedan dos minutos.
Cierro entonces para decir que esta Antígona que nos trae Gambaro, y me quedo un poco en ella, tiene que ver con la dignidad de un héroe trágico, ¿no? Ella también da la vida por su hermano.
Una heroína.
Y esta Antígona furiosa también nos habla de un contexto de muchas personas que dieron la vida de alguna forma por sus hermanos. Y estos cuerpos que tienen el derecho, como pasaba en la época de Sófocles, de ser enterrados, ¿no? Lo religioso, lo moral, lo divino, el amor.
Cierre de bloque, el recreo. Vamos a escuchar, para después volver, pero vamos a escuchar a Gata Katana. Antígona es el tema.
No sad.
Sin rumbo, tan oscura en mitad del caos más profundo. Yo aquí te apalanca esperando que se acabe el mundo. Consejo, vete del país, no vuelvas. Época de vaca flaca, gata tramo, una revuelta. Con tres coleguitas, kamikaze en medio loco. No la suda vuestro enfoque conformista de mierda. Ni Dios ni amo que nos guíen esta empresa. Improvisamos despacito que no hay prisa. Nos enjuagamos las ideas con ginebra y generación bailando en el filo de la cornisa. Quiero una canción de esas que me vacíe el alma. Acariciarla, rimas son temblores en tu espalda. Prefiero el infierno por la compañía. Por eso mi día a día salía a liarla. Rubén Darío me envía sus cartas. Me dice que no pare, que allá arriba ya se me está echando en falta. El mal está en todos los lados, mejor tenerlo controlado. Y si no puedes dominarlo, únete que es gratis. Antígona, predestinada, malvivir del trapi. Una humana más con su éxito y su crisis. El mito contra la física, sin miedo a apocalipsis ni al castigo de los dioses. El animal que mira a las estrellas y pega voces, consciente de las muchas respuestas que no conoce. Normal, la angustia vital que nos produce. Sabes que también anochece, que todo tiene un final. Libris, Nemesis, Sofrosine, Arte. La insoportable levedad del ser. Libris, Nemesis, Sofrosine, lo fatal. Hago lo que siento por instinto y no lamento nada. Quieres una vida feliz, agárrate que ya verás. Te lloverán las hostias de la cuna al funeral. Antígona, más que preparada cuando llegue la muerte. No tenía que haber nacido, pero ya, ¿qué voy a hacerle? Llorar de pie, trabajando. Yo tampoco me apunté y me termino gustando. Esta carrera de fondo sin sentido. El cosmos complicado, el placer de lo vivido. Ibris, Nemesis, Sofrosine, Ate. La insoportable levedad del ser. Ibris, Nemesis, Sofrosine, lo fatal. Hago lo que siento por instinto y no lamento nada.